Mientras el caos lleva meses apoderado de las calles, el eco de las sirenas constante, la falta de suministros en el día a día de los hospitales, el humo, las bombas ocupan gran parte de los cielos, pero la vida en el Líbano continúa. Hoy, con algo más de esperanza de cara al futuro.
Hablamos de varias cosas y lo más importante de la visión a largo plazo. Habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países y la única razón por la que necesitaremos cruzar el territorio del otro será en traje y corbata para hacer negocios o en bañador para ir de vacaciones.
Así hablaba el pasado martes Jekiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, sobre su conversación con su homóloga libanesa. Conversaciones que se han prolongado hasta hoy, día en el que Trump ha confirmado que habrá un alto el fuego entre ambos países al menos durante 10 días.
Con el Líbano es muy emocionante. Creo que vamos a cerrar un acuerdo. Vamos a tener una reunión por primera vez en 44 años. Y Líbano se reunirá con Israel, probablemente en Washington, en una semana o en dos. Creo que tenemos un acuerdo con el Líbano y ellos se encargarán de Hezbollah.
Trump, por cierto, acaba de decir que no cree que haya que prolongar el alto el fuego con Irán porque considera que va a haber un acuerdo antes de que expire la tregua. Ojalá. Volviendo al Líbano, que es lo más delicado ahora mismo. La situación era insostenible en un país que estaba siendo fuertemente golpeado. Esto es lo que decía el pasado lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Una lección clave de las últimas semanas es que la seguridad es indivisible. No puede haber estabilidad en Oriente Medio ni en el Golfo mientras el Líbano esté en llamas. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las partes para que respeten la soberanía del Líbano e implementen un cese total de las hostilidades. Mientras observamos el actual alto el fuego, que es frágil y a pesar de la incertidumbre, quiero que extraigamos lecciones de la experiencia.
Desde España insisten en que el diálogo es la única solución para este conflicto, valorando el papel de Pakistán como mediador. Escuche al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
A acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano que tiene al frente un gobierno comprometido con la estabilidad, con el desarme y el cese de los lanzamientos de cohetes por parte de Hezbollah, que evidentemente condenamos. Líbano tiene que ser parte del alto el fuego.
No hay que olvidar que allí en el Líbano tenemos a unos 650 militares españoles como cascos azules en la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, imagínate. Según ha podido saber COPE, los nuestros están ahora mismo bastante tranquilos. Nada que ver con la semana pasada. Los problemas surgen cuando las unidades pasan entre los despliegues de Israel porque es el momento en el que ponen impedimentos. En este mes de abril han entrado pocas veces en el búnker, pero está en alerta todo el día con casco, chaleco, para cualquier movimiento que haya que hacer por la base. Todo mientras ven cómo a pocos kilómetros se siguen produciendo los enfrentamientos. Ya son 6 semanas de ataques entre las tropas israelíes y Hezbollah, que continúan en la frontera sur del Líbano, en concreto en la ciudad de Bin Jbeil, donde se ha registrado la muerte de un civil. El balance de víctimas sigue aumentando. Por ahora, el número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra ese suelo del Líbano se eleva a más de 2.000 personas, mientras que el de heridos son cerca de 8.000.
Hubo un joven que no puedo olvidar. Había perdido ambas piernas y tenía un trozo de escombro incrustado en el abdomen. Casi puedo seguir oyendo los gritos de su hermano. Intentamos todo lo que pudimos para estabilizarlo, para controlar la hemorragia, para suturar, pero lo perdimos.
Este es un extracto de una carta que llegó hace unos días a nuestra redacción. Es el relato de Safa Blake, enfermera en el hospital de Beirut, que cuenta que el humo blanco y el polvo ocuparon todos los rincones del lugar en una de las peores noches vividas en el país. Aquí en La Linterna. Esto nos contaba Cristian Traconis, coordinador logístico de Médicos Sin Fronteras en Líbano.
La situación sigue siendo caótica desde aquel 2 de marzo y vaya con lo que pasó ayer. Estamos a expensas de ver las necesidades de la población, de los refugios que estamos atendiendo y siguiendo colaboración con el Ministerio de Salud.
La situación es bastante delicada, sobre todo teniendo en cuenta que la lista de muertos crece con los días y son muchos los libaneses que esperan que la pesadilla termine cuanto antes. Pero, ¿qué pasará en esas conversaciones conocidas esta tarde? ¿Cuál es la situación en ese país fundamental? Hoy hablamos del futuro del Líbano y la posibilidad de que la tregua sea de verdad en la región. Antes de hablar de esas negociaciones, hablamos de la cruda realidad de muchos libaneses. No está siendo fácil poder convivir con las bombas, la artillería, aviones que sobrevuelan de manera constante el cielo del país.
Es terrible, nadie tiene ganas de hablar hoy, estamos muy mal de los nervios, los hospitales siguen trabajando mucho, es terrible. Mi hermano es médico en un hospital, ayer le vino una mujer con manos y piernas suplicándole para que si pudiera volver a ponerlos juntos para enterrar a su hijo.
Es el relato en la tarde de COPE de Rania, una profesora de español en el Líbano, cuenta que el horror se ha apoderado de cada una de las esquinas. Tanto ella como su familia han decidido huir porque la sensación de inseguridad es total, un sentimiento que nada tiene que ver con el pasado.
Intentar fingir delante de los niños que vamos a la montaña, nos vamos a alejar un poco de Beirut, que las cosas van a mejorar, pero llevo 50 años viviendo lo mismo. Pero antes no era así la guerra. Antes nos íbamos en los búnkers y sabíamos que estábamos a salvo.
La realidad es que tras mes y medio de intensos bombardeos y órdenes de evacuación del Líbano por parte de las fuerzas israelíes, las consecuencias de la guerra no dejan de notarse. Se calcula que son más de 1 millón las personas que se han visto desplazadas a la fuerza. Entre ellas, personas vulnerables que proceden de distintos países de África, del resto, Oriente Medio, del sudeste asiático, que se ven cada vez más aislados de la ayuda humanitaria.
Mataron a dos de los hermanos de mi marido y la familia se quedó con mi casa, lo que me obligó a huir al Líbano. Ahora he perdido todo contacto con mi familia. Desde que estalló la guerra en Sudán hace unos 2 años, no he sabido nada de ellos. Están vivos, muertos, solo Dios lo sabe.
Se trata de desplazamientos masivos, repentinos, caóticos, para las familias y vacía comunidades enteras, con consecuencias que se prolongarán mucho después del cese de la violencia, seguro. El agotamiento mental y emocional que soporta la infancia en el Líbano es devastador. Para ello, el trabajo del personal de Médicos Sin Fronteras está siendo clave para atenderles.
Médicos Sin Fronteras está llevando a cabo una respuesta dirigida para llegar a los trabajadores migrantes y a las minorías en el Líbano que se han visto afectados por la guerra. Proporcionamos artículos de primera necesidad. Hemos apoyado a más de 8 comedores comunitarios mediante el suministro de alimentos esenciales.
A esta hora nos vamos hasta el Líbano. Hablamos con Eliane Abu Fadel. Es profesora de español en la Universidad San Josef, en Beirut. Eliane, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos y te pregunto lo primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Más tranquilos, por lo menos?
Bueno, si le digo que estamos bien, será pura mentira. Después de lo que pasó el miércoles fue un día apocalíptico. Murieron miles de personas, 1.200 heridos, 300 muertos. Bueno, debajo de los escombros se siguen encontrando a gente. Así que decir que estamos bien no es verdad. No estamos bien. Estamos a la espera de ver cómo esto va a acabar.
¿Estáis, con todo el desastre y con todo el shock, estáis algo esperanzados por ese posible acuerdo de paz o esa tregua que han anunciado esta tarde en Estados Unidos?
Bueno, si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí. Ni adultos, ni niños, ni hijos, ni... Es que lo que el porvenir parece tan incierto que nos tenemos que pensar, nos tenemos que arrodillar a cualquier cosa para quedarnos aquí.
Yo sinceramente, Eliane, hay algo que no entiendo. Acuerdo de paz hipotético entre Israel y el Líbano, pero el objetivo es Hezbollah. No solo es el gobierno del Líbano. Por lo tanto, si el acuerdo de paz es entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel, pero Hezbollah sigue existiendo, ¿cómo se puede solucionar eso?
Es la pregunta.
Claro.
¿Cómo se puede solucionar? Es lo que queremos saber. La guerra es entre Israel, Líbano, o la guerra es entre Israel y Hezbollah, es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que los que estamos pagando son los civiles. O sea, los que mueren no son gente del Hezbollah, son civiles, son niños, son mujeres, son ancianos. O sea, pagan... ¿Me oye?
Sí, sí, ahora sí te oigo, Elian. La comunicación es un poco difícil,
sí,
pero te
escucho. Pagan justos por pecadores, o sea...
Claro, claro. Oye, tu trabajo, tú eres profesora en la Universidad San Josef de Beirut.
Sí.
¿El país sigue funcionando mínimamente? ¿Sigue habiendo clases? ¿Hay comercios?
Bueno, hemos aprendido de haber vivido tantas guerras, hemos aprendido a apañarnos y a vivir en cualquier situación. O sea, de noche, bombardeo, muertos, heridos, ambulancias en las calles, y de día, en las zonas, en algunas zonas sí que funcionan. Las universidades abren sus puertas, las escuelas, incluso los autobuses escolares circulan, y la gente vive, bueno, en una normalidad, vamos a decir, relativa.
Hemos escuchado antes a Rania decir que nunca había presenciado ataques en el Líbano con tanta violencia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Nunca habíais visto una cosa igual?
Nunca. Y sí que hemos vivido guerras. O sea, no hemos vivido una guerra, hemos vivido guerras. Pero la violencia que estamos presenciando ahora es de las que no hemos nunca vivido. Por ejemplo, vuelvo a repetir lo del miércoles. 130 ataques en menos de 10 minutos. 1.200 heridos en un país pequeño como Líbano. Es que eso es de no poder entenderlo.
Sí,
y esto genera miedo, ansiedad, estrés.
Mira, me quedo con el mensaje, Elian, que la esperanza la seguís teniendo. La noticia de esta tarde, ese alto el fuego, ojalá se consolide. Y si la guerra es contra Hezbollah, ojalá termine de alguna manera y os dejen en paz a los civiles. Elian, gracias y mucha suerte. Cuidaros.
A usted, y gracias por darnos voz.
Adiós, Elian. Buenas noches. Gracias. Durante estos días estamos viendo cómo se están produciendo muchas conversaciones entre diferentes protagonistas que pretenden extender al Líbano la tregua que por ahora mantienen Estados Unidos e Israel con Irán, cogida con alfileritos. Como mediador, Pakistán. Ya el martes hubo un encuentro en Washington entre representantes del Líbano y de Israel, ya que contó con la presencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien aseguró que Hezbollah son los causantes de la situación del país.
Sé que algunos de ustedes están haciéndose preguntas sobre el alto al fuego, pero esto es mucho más que eso. Va a poner fin de forma permanente a 20 o 30 años de la influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. Y no solo ha hecho daño a Israel, sino que también ha hecho daño al Líbano. El pueblo libanés es víctima de Hezbollah. Y eso tiene que parar.
Las diferencias entre ambas delegaciones eran grandes, puesto que el gobierno libanés pedía un alto el fuego inmediato que les permitiera un diálogo más amplio. Pero Israel lo descartaba y exigía el desarme total de Hezbollah y la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano que le permitiera controlar la franja entre la frontera y el río Litani. Y es aquí cuando aparece Trump, que ha dedicado el día a hablar entre ambas partes, ya que ni el presidente del Líbano ni el primer ministro israelí han querido hablar entre ellos. A través de sus redes sociales ha anunciado que a partir de esta noche empezará un alto el fuego de 10 días para lograr la paz. Veremos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha sido el primero de los mensajes que ha publicado a través de sus redes sociales, donde ha aprovechado además para invitar a ambos líderes a la Casa Blanca para poder realizar las primeras conversaciones entre ambos países desde 1983. Eso sí, sin ofrecer una fecha concreta para dicho encuentro. Durante estos días, Trump ha remarcado mucho los acercamientos que se han realizado en Washington esta semana y el esfuerzo por acabar con una tensión entre Israel y el Líbano que amenazaba con tambalear el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que por cierto concluirá el próximo 22 de abril. Todo mientras espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.
No parece que todo esté cerrado, ni mucho menos. Según Al Jazeera, Hezbollah ha asegurado que mientras continúe la ocupación israelí en el Líbano, tendrán todo el derecho a resistir por todos los medios. Para analizar un poco más en profundidad este alto el fuego y la situación de Oriente Medio, en la medida en que se puede, porque es imposible, llamamos a Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense de Madrid, que nos atiende de nuevo, como siempre. Ignacio, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Este alto el fuego, en concreto el del Líbano, anunciado por Trump esta tarde, ¿es creíble? ¿Confundimos deseos con realidad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es creíble porque parece que las dos partes lo van a respetar. Por lo menos durante 10 días habrá calma y hay que vincular el alto el fuego, obviamente, con el frente iraní. Recordemos que la condición que ha puesto el régimen iraní para ir este fin de semana a las conversaciones de Islamabad es precisamente que haya previamente un alto el fuego, con lo cual los dos frentes hay que contemplarlos unidos y no separados.
Ambos líderes han hablado con Trump, no han mantenido conversación entre ambos. ¿Ves ya un encuentro en la Casa Blanca, como ha dicho el presidente de Estados Unidos?
Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque está claro que el objetivo de Israel es que haya un tratado de paz entre Líbano e Israel. Pero bueno, esto se ha intentado en muchas ocasiones. Prácticamente desde el año 82 se viene intentando, desde la invasión israelí al Líbano en el año 82, es decir, forzar militarmente un acuerdo de paz, pero hay muchos asuntos pendientes, ¿no? Está la ocupación de los territorios palestinos, está la ocupación de parte del Líbano, del sur del Líbano, y no olvidemos también la ocupación de los Altos del Golán, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil avanzar mientras Israel mantenga la ocupación de estos territorios y además quiera expandir, ¿no?, su control de otros territorios limítrofes, ¿no? Hoy por hoy ocupa, recordémoslo, la zona sur hasta el río Litani, es decir, el 10% del territorio libanés, ¿no? Sin una retirada previa, ya digo, va a ser muy difícil alcanzar cualquier tipo de acuerdo.
Veremos cómo evoluciona. Yo hablaba antes con Elian, no sé si has escuchado la conversación con esta profesora de español en la Universidad de Beirut, y claro, lo que ella decía es que si el enemigo es Hezbollah, ¿por qué la guerra es contra la población civil, que son los que están cayendo en el resto del Líbano? ¿Esta es una guerra Israel-Hezbollah, pero en suelo libanés, o es una guerra Israel contra el Líbano?
Bueno, es una guerra de Israel contra el Líbano, una más. Ya van 7 veces, ¿no?, que Israel ataca a Líbano en los últimos 80 años, y todas con el objetivo de destruir primero la OLP y ahora a Hezbollah, y todas ellas pues infructuosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que Israel está golpeando toda la zona sur, donde también hay población cristiana, no lo olvidemos, no solo población chií, y está aplicando la misma lógica que en Gaza, es decir, no diferenciar entre infraestructuras civiles e infraestructuras militares. Está destruyendo por completo cientos de aldeas, hasta ahora ha destruido más de 40.000 viviendas, está destruyendo hospitales, está destruyendo también escuelas. Y como en Gaza el asesinato de más de 73.000 personas no ha tenido ningún coste, se ha hecho totalmente con impunidad, sin ningún tipo de sanción por parte de la Unión Europea, pues está aplicando el mismo manual exactamente a el sur del Líbano, ¿no?, con las consecuencias que estamos viendo sobre el terreno. Es muy difícil negociar cuando alguien está apretando el gatillo al mismo tiempo.
Otra negociación en paralelo, que ya lleva unos días, Estados Unidos e Irán. Esas negociaciones que medio se han paralizado tras lo de Pakistán, tras la intermediación de Pakistán. ¿Confías en que esas conversaciones continúen, en que esa tregua, parece que súper frágil, se mantenga?
Bueno, es una tregua también muy delicada, efectivamente muy frágil, entre otras cuestiones, porque no hay una salida fácil. Estados Unidos, también el régimen iraní, cada uno de ellos tiene sus posiciones maximalistas y no quieren ceder un palmo. El régimen iraní, evidentemente, está muy tocado después de sufrir numerosos bombardeos y ataques que han descabezado a su cúpula, pero tiene la llave del Estrecho de Hormuz y confía que esa llave del Estrecho de Hormuz le permita alcanzar un acuerdo ventajoso. Estados Unidos, por su parte, cree que el régimen está muy debilitado y que le puede imponer prácticamente una rendición incondicional, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil alcanzar un punto intermedio con esas posiciones tan maximalistas de unos y otros. Y el tiempo aprieta. Está claro que la crisis económica, ¿no?, que está empezando a haber, ¿no?, en algunos países occidentales, pues va en contra, ¿no?, de Trump. Y bueno, yo creo que esto le forzará, ¿no?, a alcanzar un acuerdo, si no quiere pues salir mal parado en las elecciones que van a tener lugar en noviembre en Estados Unidos.
Claro, eso te iba a preguntar precisamente, profesor. La mirada puesta en esas elecciones de medio mandato, algo así como sus elecciones parlamentarias en noviembre, Irán, Cuba, Venezuela, pero sobre todo la inflación, los precios, la economía. ¿Este es el factor clave si nos ponemos en la mentalidad de Donald Trump?
Bueno, hay que recordar las elecciones que ganó Bill Clinton a George Bush, no padre, en la que se impuso con ese lema: es la economía, estúpido, ¿no? Sí. Trump se está enemistando con parte de su electorado, que había le había exigido que se concentrase en el frente interno, y ve cómo ha violado esos compromisos que había adquirido. No entiende muy bien qué se le ha perdido a Estados Unidos en Irán, tampoco por qué se respalde incondicional a Israel en todas sus aventuras bélicas, y bueno, teme que tenga que pagar un precio muy elevado. Recordemos que Trump ha pedido prácticamente un 50% más de presupuesto militar para el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, parte de su electorado no entiende muy bien estas aventuras bélicas que aportan a Estados Unidos y siente en su propio bolsillo como el precio, ¿no?, de galón de gasolina está multiplicándose, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente es un factor que presiona para que Trump busque un compromiso rápido, pero, ya digo, las posiciones hoy por hoy están muy alejadas y es muy difícil, ¿no?, alcanzar un terreno común.
Con esos elementos, la economía, las posiciones alejadas y el propio teatro incomprensible, como siempre en Oriente Medio, Ignacio, profesor, te pido una casi una opinión personal por porcentajes. ¿Tienes esperanza o esto va a seguir como siempre?
Bueno, la gran esperanza es que tantos unos como otros, es decir, tanto Trump como el régimen iraní, necesitan un acuerdo para salvarse, ¿eh? Entonces, aunque Trump no haya conseguido sus objetivos, aunque no haya derrotado al régimen, está claro que necesita un acuerdo rápido para impedir, ¿no?, que la situación económica se deteriore, y por lo tanto yo creo que va a presentar concesiones. El uno, por supuesto, y también los otros, ¿no?, porque obviamente Irán no puede resistir, ¿no?, por más tiempo un bloqueo como el que se ha impuesto, y también necesita pues una salida que garantice el mantenimiento del poder del régimen.
Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense. Como siempre, gracias por la clase, Ignacio.
Muy buenas noches a todos.
Adiós. Hoy hemos desarrollado un poquito el alto el fuego anunciado por Trump, que empezaría en menos de 2 horas en el Líbano. Veremos, porque es un acuerdo entre Israel y el Líbano, veremos qué pasa con Hezbollah. Al menos durante 10 días parece que se respetaría. Los muertos en el Líbano se cuentan a miles, mientras en Pakistán se intentan retomar las conversaciones en paralelo entre Irán y Estados Unidos. Imagínate el carajal en todo Oriente Medio. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, siempre que hablamos de esa parte del mundo y en concreto del Líbano, de ese sur, de esa frontera, conviene recordar que ahí, por así decirlo, en esa región empezó todo.
Empezó todo. De lo que hoy llamamos Líbano, los fenicios nos trajeron los cedros, el comercio y el alfabeto. El cedro es el árbol más mencionado en la Biblia, y la Biblia no pudo escribirse hasta que los fenicios descubrieron que el lenguaje podía traducirse a signos y nos enseñaron la escritura y también el comercio, donde pueblos distintos podemos comprar, cambiar, vender, algo que hasta resulta hermoso comparado con la guerra. La comida mediterránea más sabrosa, más espectacular y más sencilla, lo sabes bien, Ángel, es la cocina libanesa. Y su Mediterráneo tiene playas de temperaturas suaves y a pocos kilómetros puedes encontrar una estación de esquí como si viajaras de Motril a Albeleta y vivieras en Granada. Además, el libanés es hospitalario y el turismo siempre fue atraído, pero no hay turismo que resista el ruido de los bombardeos. En Líbano siempre convivieron una docena de religiones, pero ese ejemplo de convivencia lo destroza la ambición, los intereses estratégicos y el terrorismo. Netanyahu dice que quiere destruir el terrorismo de Hezbollah, que se refugia en el Líbano, pero no dice que hay un importante yacimiento de gas que se sitúa entre Israel y el Líbano y que pretende apropiarse de él y no compartirlo. Su amigo Donald Trump es más sincero y no tuvo empacho en la operación de Venezuela y dijo que lo que le importaba era el petróleo, no la democracia. Unos disimulan y al sexo le llaman amor, y otros, como Netanyahu, a la lucha por apropiarse de un yacimiento de gas le llama lucha antiterrorista, de la misma manera que nuestro boquirroto ministro de Transporte nos quiere convencer de que los 47 muertos de Adamuz perdieron la vida a manos de los servicios de socorro andaluces que acudieron en su auxilio. Estamos rodeados por todas partes de sinvergüenzas, y eso no sería tan malo de no ocurrir que a fuerza de disimular, los sinvergüenzas causan muchas muertes y mucho dolor. El libanés más famoso en todo el mundo, Gibran Jalil Gibran, dejó escrita esta lección de convivencia: amaos, pero no hagáis del amor una atadura, que sea más bien un mar en movimiento entre las orillas de vuestras almas. Llenad la copa del otro, pero no bebáis de la misma copa. Compartid vuestro pan, pero no comáis del mismo pan. Cantad y bailad juntos y alegraos, pero que cada uno esté solo, como las cuerdas de un laúd están solas, aunque vibren con la misma música. No creo que a Netanyahu, ni a Donald Trump, ni a un ayatolá, ni a un terrorista les conmuevan estas palabras.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Verás qué mensaje más interesante. Oye, con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque quedas satisfecho. Además, si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.